muy en cuenta, sin evidentemente menospreciar cualquier indicio que pueda apuntar a un Estado. Tercero, sabemos que con el Partido Popular Ceuta no aumentó ni una plaza sus centros de acogida temporal, ni una sola plaza, en 8 años, y que con nosotros ha aumentado en un 42% antes de ese 30 de julio. Cuarto, sabemos que la última vez que gobernó el Partido Popular se transfirieron a Ceuta 290 millones de euros, mientras que con este gobierno, bueno, pues hemos transferido 576 millones de euros, es decir, el doble más que la administración del Partido Popular. Y quinto, sabemos que cuando el presidente Vivas, que entonces también era presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, fue a visitar a Mariano Rajoy a la Moncloa en el año 2012 para pedirle ayuda porque la economía ceutí se estaba asfixiando, la tasa de paro estaba en el 15%, a la que tiene hoy, era 15 puntos, perdón, mayor que la que tiene hoy, pues el señor Rajoy le respondió con un plan de estímulo que, atentos, señorías, tenía 0 medidas y 0 euros de presupuestos. ¡Cero! Por tanto, señorías, señor Feijóo, yo creo que ustedes solamente se acuerdan, se ha dicho antes por parte del Grupo Parlamentario Socialista, del portavoz Patxi López, se acuerdan de Ceuta cuando hay un problema y ustedes no gobiernan. El resto, pues evidentemente no le hacen ni caso. Y solo se acuerdan, por cierto, del Estado cuando hay una crisis y se necesitan recursos. El resto del tiempo, pues bueno, pues lo que hacen es andar diciendo que sobran trabajadores públicos y que hay que soltar lastre. Porque esta también es la retórica de los recortes y del austericidio que nos intentan de nuevo imponer después de la crisis financiera de los años 2010. Así que no vengan a darnos lecciones sobre cómo ayudar a los ceutíes, porque estoy seguro de que podríamos haberlo hecho mejor, pero también estoy seguro de que con ustedes gobernando los recursos habrían sido la mitad en el mejor de los casos y el sufrimiento de la población ceutí el doble. Y si no me cree, pues creo que habría que preguntar a los cientos de españoles y españolas que han visto arder sus casas o sus negocios este verano porque sus gobiernos autonómicos pues habían reducido las plantillas de bomberos y de los trabajadores de prevención. O preguntarle, por ejemplo, a los miles de gallegos que sufrieron allá por el año 2017 la peor ola de incendios de la historia de Galicia, con más de 46.000 hectáreas arrasadas. Entonces el señor Feijóo era presidente de la Xunta. Y usted lo que hizo fue reducir sustancialmente los recursos destinados a la prevención, a la limpieza de los montes, externalizó los servicios de helicópteros y brigadas antiincendios durante todos los años previos. El monte ardió como consecuencia de que se recortaron todas estas unidades de prevención antiincendios, y el señor Feijóo pues efectivamente sí tiró de las arcas públicas y se gastó nada más y nada menos que 80.000 euros en financiar unas campañas publicitarias para instalar la idea de que la culpa la tenían exclusivamente los pirómanos, algo que es bastante recurrente cada vez que hay incendios por parte del señor Feijóo, y no la pésima gestión del gobierno de la Xunta de Galicia. Así gestionan ustedes las crisis, señorías, recortando, privatizando y luego llamando al gobierno central cuando la situación se les ha ido de las manos.
Esto es que estamos hablando de incendios de 2017. A la del en 2026, cuando de Ceuta, deberíamos estar hablando de Ceuta y de las miles de personas que siguen en la calle ahora mismo en Ceuta. Esto es llamativo, esto, Varea.
Bueno, me llama la atención que el presidente del gobierno utilice como argumento lo que invirtió en incendios, en apagar incendios, la Xunta cuando la presidía Feijóo. Me parece un poco fuera de sitio. Igual que creo que no es un buen día para que el presidente del gobierno saque pecho del funcionamiento y las inversiones en los servicios secretos y en el CNI en concreto, porque en su intervención inicial está el reconocimiento de que pese a todo eso que se ha invertido y todos esos esfuerzos, esos servicios secretos no vieron venir lo que estaba llegando. Que por cierto, este es un tema que yo creo que no tenemos que apartar de encima de la mesa y del debate, porque yo creo que ahí demuestra que tenemos un grave agujero de seguridad. Quiero pensar que internamente, en donde corresponda, se está auditando esto y buscando cuáles son las soluciones para que no vuelva a pasar.
Fugaces Morillo Losada.
Bueno, yo creo que al final el instrumento que tiene el presidente del gobierno para responder a las furibundas críticas de Feijóo es decir que hubiera hecho usted si fuera presidente del gobierno, ¿no? Que yo creo que al final es lo que cuando se oye a Feijóo se echa de menos, ¿no? Que hace una crítica muy dura desde la oposición con titulares muy contundentes y que posiblemente mucha gente en la calle aplauda, pero no sabemos qué haría el señor Feijóo si cuando gobierne y llega a la Moncloa, si los españoles así lo deciden, se encuentra con una crisis de esta magnitud, ¿no? Porque desde luego de sus palabras contra Marruecos deberá saber que si es presidente del gobierno tendrá que trabajar mucho para reconstruir las relaciones diplomáticas con el rey de Marruecos, desde luego.
Antón, es temporáneo y sobre todo es inútil, es que no le hacía falta. Núñez Feijóo se lo había puesto muy fácil. En lugar de perder estos preciosos minutos explicándonos lo mal que lo hace Feijóo, aprovecha para explicarnos lo que has hecho y lo que vas a hacer en Ceuta.
El propio señor Abascal ha hecho de su intervención, se le ha hecho bastante larga, ese argumento central. Pero nunca lo dejan claro. Pero yo sí quiero serlo en este asunto, señorías. Este gobierno, creo, que puede tener defectos, lo he dicho en mi primera intervención, pero desde luego creo que hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero tampoco, señorías, tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden en un mundo ya de por sí convulso, con un país vecino, sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías. Creo que la prudencia no está reñida con la contundencia, ni la transparencia está reñido, por supuesto, con la voluntad clara y firme que tiene el Gobierno de España de conocer todos los extremos de lo sucedido el 30 y el 31 de julio. Estamos ayudando a Ceuta, señorías, estamos investigando lo ocurrido y estamos apostando por la prudencia, que creo que en momentos como el actual es, creo, un activo. Y usted viene aquí, suelta cuatro bulos, pretende que nos avergoncemos por ello, pero ahora, pues creo que es importante, como partido de gobierno, que ha sido el Partido Popular, porque yo creo que ya no lo es, que demuestre hasta qué punto la actitud del señor Feijóo es hipócrita. Escuche esta frase, señoría. Abro comillas. Hay dos formas de ver las relaciones entre España y Marruecos. Una consiste en poner constantemente problemas encima de la mesa, como si la relación fuese un problema. Hay otra que es verlas desde una posición de cooperación, de sólida amistad, de confianza entre los dos países. Esa es la forma en la que yo las veo, lo cual no quiere decir que no existan problemas entre nosotros. Cierro comillas. Bueno, esto lo dijo el señor Aznar en agosto de 1999, tras reunirse con el rey Mohamed VI. Por aquel entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Matutes, decía que tener una buena relación con Marruecos es una gran prioridad para el gobierno de España. El ministro de Industria, el señor Piqué, afirmaba, y cito de nuevo, que nadie estaba más interesado que España en el desarrollo económico, social y la consolidación política de Marruecos, y que nuestro interés, continuaba el señor Piqué, como país estaba en tener una relación estrechísima, privilegiada, amistosa y casi diaria de complicidad con Marruecos. Cierro comillas. Esta era la estrategia del señor Aznar como presidente del gobierno, señorías. ¿Pero cuál era la del señor Rajoy? Bueno, pues les leo lo que declaró el presidente del gobierno, el señor Rajoy, el año 2012. Y abro comillas. Me considero un amigo de Marruecos y apoyo el proceso de reformas impulsado por Su Majestad el Rey Mohamed VI, que ha puesto a Marruecos a la vanguardia del mundo árabe. Es un ejemplo a seguir para otros muchos países. Cierro comillas. A lo que añadió, por cierto, señor Rajoy, mi visita a Marruecos refleja la importancia estratégica de las relaciones entre nuestros dos países y que el Gobierno de España considera a Marruecos democrático, próspero, estable, como pilar fundamental de su política exterior. Cierro comillas. Cuando en febrero de 2017, señorías, centenares de migrantes saltaron la valla de Ceuta, el presidente Rajoy describió la colaboración con Marruecos en el control de inmigración como magnífica. Y en noviembre afirmó, y leo palabras textuales, y abro comillas, la estrecha cooperación en materia migratoria entre Marruecos y España solo puede ser calificada de excelente y constituye un verdadero modelo de asociación entre Europa y África. Cierro comillas. Señorías, lo que quiero decir con esto, para todos los ciudadanos que nos estén escuchando, es que no se puede ser más hipócrita, no se puede tener una doble vara de medir de nuevo en este tema para intentar sacar no sé qué tajada política, esta posición, pues, en fin, dependiendo de si se está en el gobierno o en la oposición, de una u otra manera. Es decir, que cuando gobierna la derecha, pues Marruecos es un socio imprescindible, un ejemplo a seguir y un amigo, pero cuando nosotros gobernamos, es decir, la izquierda y los progresistas, pues es que estamos vendidos y poco menos que es que tienen no sé qué información sobre el presidente del gobierno que nos tiene a todos, en fin, sometidos, ¿no?, a los intereses de la corona lahuita. Bueno, señorías, en 2017, por poner las cosas en contexto, Cuando Mariano Rajoy pronunciaba estas palabras y hablaba de esa relación estratégica y calificaba de magníficas las relaciones con Marruecos, hubo 6.800 entradas irregulares en Ceuta y en Melilla. ¿Sabe cuántas ha habido en este último año, señorías? 3.900. Casi la mitad. Casi la mitad. Por tanto, hombre, la ley del embudo, señorías. ¿Cuántas entradas se producirían? ¿Cuántas entradas se producirían bajo? Si yo, a mí esta interacción me parece muy estimulante, señora presidenta, pero yo les he escuchado con mucho respeto y en silencio, en fin, y tampoco es que hayan utilizado mucho dato. Pediría lo mismo para todos los oradores, no solamente para los de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la política exterior con Marruecos del señor Feijóo y el señor Abascal? ¿La misma que hemos tenido todos los presidentes del gobierno hasta la fecha o sería una de confrontación abierta? ¿De verdad ustedes, señorías, están calificando de que tenemos que romper, como ha dicho el señor Abascal, un hipotético o potencial vicepresidente del gobierno de España, todas las relaciones y el acuerdo de amistad y de buena vecindad con Marruecos? ¿Pero de verdad estamos hablando de esto? Yo creo que es la explicación que sale de todo lo que ustedes han dicho durante estas últimas semanas, y creo que además es su obligación, porque de momento lo único que ha hecho usted es lo de siempre, refugiarse en la ambigüedad, en la contradicción, decir que si es presidente del gobierno, pues su primer viaje sería a Marruecos, pero al mismo tiempo también decir que esto es una agresión. En fin, ¿en qué quedamos? Yo creo que no es serio. Y ya que estamos, pues en fin, no puede usted prometer cosas que no están en la mano de cumplir, ¿no? Mire, yo creo que nos hemos alegrado mucho de que España haya ganado la Copa del Mundo, además, pues en una ciudad tan, en fin, tan latina como Nueva York, pero el señor Feijóo en una, y por cierto, yo siempre he defendido, oye, que ya hemos ganado la Copa del Mundo en Sudáfrica, la hemos ganado también en Estados Unidos, y que va tocando hora de ganarla en España, en casa, y vamos a trabajar porque la final de la Copa del Mundo sea de 2030 en España, ¿no? Pero bueno, tampoco nos reconocen el éxito de que España, Portugal y Marruecos se hayan llevado el albergar el Mundial en el año 2030. Eso, en fin, serán de otros la responsabilidad, no nuestra. Pero llega el señor Feijóo y en una entrevista, parafraseando al señor Suárez, dice lo siguiente: puedo prometer y prometo que la final del Mundial será en España.
Señores diputados, silencio. Señor de la Rosa.
Pero si el señor Feijóo no manda, ni en su propio partido va a mandar en la FIFA. Es una cosa lo del señor Feijóo. Puedo prometer y prometo, pero de verdad, yo es que de verdad, no sé. La imagen que tenía usted de Galicia, viniendo de Galicia.
Señor Mariboso.
Si usted no puede obligar a la señora Ayuso a hacer dimitir al alcalde de Móstoles por una supuesta violación, o mejor dicho, agresión sexual, y usted viene aquí diciendo que por acoso sexual, mejor dicho. Si no puede obligar a la señora Ayuso a que explique quién pagó su viaje a México, o que dé explicaciones por el aticazo que se ha comprado con el dinero, o que han comprado con el dinero de todos los madrileños, y que parece que el señor Feijóo sabía desde abril. Bueno, ayer nos enteramos de que la señora Ayuso, la que no sabía nada del aticazo, parece que visitó el aticazo, ¿no? Bueno, pues resulta que el señor Feijóo puede prometer y promete que la final de la Copa del Mundo será en España. En fin, no sé. Es impresionante. Resumiendo, usted promete lo que no puede cumplir y no cumple con lo que sí que puede hacer. Señor Feijóo, hablemos claro. Yo creo que es evidente que las crisis migratorias ocurren, suceden. Han ocurrido no solamente en España, en Italia, en Grecia, en Polonia. Yo recordaba en mi primera intervención y también en otras intervenciones públicas que he hecho, que en el año 2020, en plena pandemia, llegaron 23.000 seres humanos a las Islas Canarias. 22.000 seres humanos llegaron en el año 2021. En el año 2021 también sufrimos una crisis migratoria en Ceuta, y hemos vuelto a sufrir también una crisis que tiene una dimensión migratoria. Pero ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Grecia, ha ocurrido en Polonia. con políticas muy diferentes a las políticas del gobierno de España, bajo gobiernos conservadores con una retórica antiinmigración casi tan fuerte como la del Partido Popular y con Vox. Ha ocurrido antes también en España, antes hacía mención a las crisis migratorias que han sufrido otros presidentes de gobierno, y no queda otra que hacerles frente. Y creo que hay que hacerlo con prudencia estratégica y con inteligencia, defendiendo los derechos humanos que no están reñidos con la contundencia de un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro. En fin, yo creo que con usted en el gobierno y con Abascal no es que hubiera crisis migratoria, es que lo que no habría serían soluciones. Soluciones. Nosotros trabajamos durante la presidencia española de la Unión Europea por comunitarizar, por europeizar y lograr un gran acuerdo que creo que es un gran pacto, el pacto de migración y asilo. Ustedes lo aprobaron, lo apoyaron y hoy, por miedo a la ultraderecha, se niegan a implementarlo en nuestro Estado, no en, en el país. Cuando precisamente lo que consolida es la solidaridad entre países y, por tanto, también es algo que creo que sería en beneficio del interés general de nuestro país, que es primera línea en relación con otros países cuando afecta al Mediterráneo y a la fachada atlántica. Por tanto, como hemos podido ver, pues creo que no hay alternativas, no hay propuestas viables, ni para gestionar el pico migratorio, y lo hemos vivido también en otros lugares, también en el Estrecho, en el Mediterráneo, en el Atlántico, ni tampoco para reconducir la relación con Marruecos, ni por supuesto tampoco para ayudar a los ceutíes. Por eso, pues bueno, se esconde el señor Feijóo en esa constante ambigüedad, en la estridencia, la desinformación, nunca diciendo cosas concretas, porque sabe que no puede, o peor aún, porque sabe que nadie espera de usted una alternativa de gobierno seria, nadie, ni siquiera en su propio partido. Pero bueno, por eso pues aspira a incendiar, a cosechar un voto, vamos a llamarlo así, de cabreo, como usted mismo ha reconocido, y por eso, pues bueno, solo habla de derogar el sanchismo y no dice una sola palabra de qué construirían después. En fin, allá ustedes, nosotros vamos a seguir trabajando por el futuro de los ceutíes y usted siga braceando en el fango. Bueno, señora Abascal, pues efectivamente soy un traidor, somos todos traidores, nos quiere en la cárcel, quiere ilegalizados todos los partidos. En definitiva, esta es un poco la cosmovisión del señor Abascal cuando habla de política y entiende la democracia, ¿no? Hagamos cuentas, lleva 27 años en política el señor Abascal, viviendo de un salario público, 13 con el Partido Popular, cobrando por no hacer nada, y 14 con Vox, cobrando por generar, y bueno, ¿y cómo cobra el señor Abascal? Porque vamos, y sus asesores, cobrando por generar bulos y odio. Menuda contribución a la patria, 27 años entre la nada y el lodo, ¿no? Pero, bueno, usted se subió a un ferry, grita invasión, usted lo ha dicho también desde aquí, dice que lo que se ha producido es un acto de guerra y se dedica a aprovechar el sufrimiento de los ceutíes y también de los inmigrantes para sacar tajada con la frustración, la desesperanza y la violencia. En fin, no voy a dedicar ni un segundo de mi tiempo a desmontar bulos, hipérboles y también sus imprudencias, porque, en fin, usted no pretende que se aclare lo ocurrido, pretende enturbiarlo. Usted no quiere que el gobierno resuelva esta crisis, como tampoco quiso en Paiporta ni en la Dana de Valencia, ni tampoco durante la pandemia, que en pleno confinamiento llamó a desobedecer ese confinamiento y puso y sembró dudas sobre la vacuna, diciendo que poco menos estaba el régimen chino detrás, ¿no? Por cierto, que eso también es culpa mía, lógicamente, ¿no? En fin, quiere que sufra Ceuta por ella. Y si eso implica que sufran también miles de ceutíes inmigrantes, pues que así sea. En eso usted, si me permite, no se diferencia mucho de otros actores estatales y no estatales que trabajan precisamente para capitalizar y alimentar esta tragedia para ganar apoyos y más dinero. Se llenan la boca hablando de España, pero la defensa de la bandera o de España se queda ahí, en la pulsera, ¿no? Porque, claro, ha llegado el señor Abascal, y dice, y lo único que me reprocha es que nosotros hayamos puesto controles a los ciudadanos italianos que entran en España. Pero claro, obvia decir que, sin razón alguna, el gobierno italiano, un gobierno aparentemente hermano del partido del señor Abascal, lo que ha hecho ha sido suspender Schengen también a España. Y lo hace además a un país, el nuestro, que cuando ocurrió lo que ocurrió en Lampedusa, lo que hizo fue acoger migrantes que llegaron de manera irregular en esa avalancha que sufrió Italia. Entonces, el señor Abascal no habló de traición, pero en este caso sí habla de traición porque es el malvado Sánchez el que está detrás de ello. Mientras tanto, bueno, pues Ceuta sufría una crisis gravísima y ahí tenemos al tecnooligarca Elon Musk, uno de sus ídolos políticos. Lo que hacía era burlarse de España, convertía nuestro drama en un meme, y lo que hizo el señor Abascal fue aplaudirle. No criticarle, no rechazarlo, no condenarlo, sino aplaudirle. Y cuando desde Israel se cuestionó nada más y nada menos que la españolidad de Ceuta y Melilla, y también desde think tank de ultraderecha en Estados Unidos, y se habló de los españoles como si fueran colonos, ¿qué es lo que hizo el señor Abascal? Agachar la cabeza cada vez que tiene ocasión ante los poderosos. Se crece ante una niña migrante, pero se desinfla ante los oligarcas extranjeros que insultan no a este gobierno, sino a España. Claro que todo esto se explica porque pasan tantas cosas, se dicen tantas burradas, que muchas veces acabamos igualando las cosas, pero hay gravedad en las declaraciones. Me gustaría recordar unas palabras del señor Abascal en el año 2024. Cuando Vox abandonó los gobiernos autonómicos del Partido Popular y aseguraron que aquella decisión, que parecía aparentemente, ¿no?, era controvertida dentro de Vox y había contestación por parte de algunos que han acabado expulsados, así entiende la democracia el señor Abascal. Bueno, pues cuando decía Vox abandonó esos gobiernos autonómicos en el año 2024 para explicar ante sus militantes y sus votantes abandonar esos gobiernos, lo que dijo es que esa decisión había sido tomada, y cito textualmente, abro comillas, por gente más poderosa que nosotros. Cierro comillas. Nunca terminamos de entender quién era esa gente más poderosa que nosotros, se refería al señor Abascal y a Vox. ¿Quién manda realmente en Vox cuando llegan las decisiones importantes? No digo voy a expulsar aquí a todo aquel disidente como hace el señor Abascal y luego sube a tribuna dando lecciones de democracia, ¿no? ¿Quién manda realmente en Vox cuando hay que tomar decisiones estratégicas importantes, como es, por ejemplo, el acabar con presencia en gobiernos de coalición autonómicos? ¿Quiénes son esas personas importantes? ¿Quién decide su estrategia? ¿Quién fija las prioridades? ¿Y hasta qué punto coinciden esas prioridades, por cierto, con los intereses de España? ¿Cuánta autonomía le queda al señor Abascal y a Vox después de tanta obediencia? Porque, claro, aquí se habla de soberanía, se habla de independencia, se habla de prioridad nacional, pero después buscas referentes fuera, reciben financiación de fuera, celebran decisiones tomadas fuera, incluso cuando perjudican a los españoles y a las españolas. Yo creo que eso no es patriotismo, señorías. Tampoco creo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas españoles así lo consideren. Es un nacionalismo de escaparate, una obediencia de exterior, es una agenda camuflada que no sirve a España, sino a los intereses de unos pocos que, por cierto, no están en nuestro país y, desde luego, debilitan a Europa. Y tenemos muchos ejemplos, porque no es solamente que a las claras el señor Abascal haya subido y haya dicho...
Es muy llamativo, Lozada, que en el día en que sus socios le han dicho cosas muy duras, la mayor parte del tiempo es para contestar, digamos, a Feijóo y a Abascal, y me lo tengo incluida, no para convencer a sus socios, o no al menos todavía,
esperemos que rectifique. Igual que creo que en su primera intervención Pedro Sánchez acertó en el tono y el contenido, creo que en la réplica se está equivocando por completo. Y ha vuelto al piloto automático. Esto no es un debate más con la oposición. Esto es una de las mayores crisis que ha vivido su gobierno, una de las mayores crisis que ha vivido este país en los últimos meses. Y la gente que ayer salió a las calles no quiere oír hablar de Abascal, ni de Feijóo, ni de si quién manda en Vox o si el PP va para arriba o para abajo. La gente lo que quiere oír es a un gobierno y a un presidente al cargo de la situación, explicando las veces que haga falta lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se debe hacer.
Ha planteado una idea buena sobre la que podría haber construido, que es la de yo no tengo intención de desatar un conflicto diplomático en un mundo cada vez más convulso sin tener certezas. Pero claro, es que a partir de ahí se ha empezado a
liar. Sí. Es que ha vuelto al piloto automático, Aymar. A mí me está, igual que Pedro, Alberto Núñez Feijóo hizo una intervención que me recuerda a otras 40 que hizo antes, esta réplica de Pedro Sánchez me está recordando a otras 40 réplicas de Pedro Sánchez que hemos oído en esta legislatura. Y no es el momento de repetir réplicas.
¿Morillo?
Sí, es verdad que hay esa idea frente a Marruecos de la prudencia no está reñida con la contundencia, ¿no? Que vuelve a dejar la puerta abierta a tomar medidas más contundentes si se demuestra que Marruecos estaba implicado en lo que ocurrió el 30 y 31 de julio. No sé efectivamente cómo se puede demostrar eso, pero ese es el giro. en el discurso de hoy de Pedro Sánchez frente a Marruecos. Y después hay otra cosa que me llama la atención, me gustaría volver a oírlo, después lo buscaré, porque él cuando alude a Pegasus, es verdad que Feijóo en su intervención ha dicho que tiene Marruecos, que había en su teléfono, que tiene Marruecos, ¿no? Demostrando la, o sea, o alimentando esa idea de que hay algo en manos de Marruecos que compromete tanto a Pedro Sánchez, que por eso rinde pleitesía frente a Marruecos, que es una teoría, desde mi punto de vista y con lo que yo sé y he preguntado, conspiranoica, pero que está súper extendida en la calle. Y a mí me parece que cuando Pedro Sánchez ha aludido a Pegasus entre risas, yo creo que se equivoca. Yo creo que debería de aclarar esto si puede, porque si no lo puede aclarar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero aludir entre risas a vuelve usted a lo de Pegasus, ajá, como que ajá, hay algo que le comprometa a Sánchez, esto que está súper extendido en la calle y que yo creo que no le beneficia nada, ¿no?
Garea.
Sí, coincido con Antón en que no tiene sentido esta especie de oposición que está haciendo a la oposición, porque el problema de Pedro Sánchez en este momento respecto a este tema no es Vox y el PP, lo será en unas elecciones,
claro,
sino que son los ciudadanos que reclaman una respuesta y que en muchos casos, aunque no me gusta hablar en nombre de nadie, creo que hay mucha sorpresa y muchos están atónitos sobre este tema. Es decir, a mí lo que haya hecho Feijóo en su gestión en Galicia creo que no tiene nada que ver con esto, será objeto otro día de discusión. Y luego me ha sorprendido mucho porque las frases que ha leído de Aznar sobre Marruecos a mí me han parecido muy asumibles por todo el mundo, y te aseguro que Aznar no es santo de mi devoción precisamente, y menos en los temas que tengan que ver con política exterior y menos los temas que tengan que ver con el mundo árabe, por decirlo de alguna forma. Pero las frases que ha leído sobre la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos, la verdad es que no me han parecido ningún argumento contra el Partido Popular. Pero toda esta réplica me parece no una pérdida de tiempo, porque él tiene todo el que quiera como presidente y de hecho lo suele consumir con réplicas de hasta casi 2 horas, pero en este caso me parece bastante fuera de sitio, en mi opinión. Creo que le quedan muchas cosas por aclarar de las incógnitas que le han planteado.
Sánchez en directo.
España Real creo que lo sabe, porque sabe que su diversidad, su solidaridad y su naturaleza abierta es no solamente nuestro pasado, sino también una garantía de que podamos prosperar en el futuro. Y eso, señorías, no significa negar la realidad. La situación que hemos vivido es grave, muy grave. Y mientras yo sea presidente del Gobierno, España va a defender su integridad territorial con toda la fuerza del Estado. Nuestras fronteras se respetan, nuestra seguridad se garantiza, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen todos los medios y toda la legitimidad para protegerlas. Ceuta lo que no necesita son discursos matonistas de patio de colegio, necesita prudencia, sentido común, templanza, un gobierno valiente, un gobierno que plante cara a los poderosos y que proteja y sirva a la gente. Y creo sinceramente, después de lo escuchado, que ese gobierno, pues somos nosotros. A los dos portavoces del Grupo Parlamentario de Sumar, agradecerles, por supuesto, las palabras que han tenido con los servidores y servidoras públicos, porque efectivamente creo que en todas las crisis, también en esta crisis, hemos visto un desempeño extraordinario. Se habla del origen, ¿no? La causa, los actores que han estado detrás de este hecho el pasado 30 y 31 de julio. Se apunta a Marruecos, se apunta también a Estados Unidos, se apunta también a Israel. Yo no quiero entrar en el terreno de las especulaciones, no es mi deber, no creo que sea acertado. Mi deber y mi obligación y mi responsabilidad es actuar sobre hechos y datos ciertos, y los he compartido con todos ustedes. Ustedes podrán considerar que es insuficiente, que faltan todavía cosas que aclarar, que hay indicios que tenemos que despejar. Yo lo comparto con ustedes. Miren, ha habido recientemente, el 5 de agosto, aparentemente un ataque híbrido, por lo que dicen las autoridades alemanas, en Alemania, perpetrado por Rusia. Rusia lo ha negado, pero en todo caso se han tardado semanas en poder esclarecer este hecho que ha sufrido Alemania. Por tanto, dejemos trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros, absoluta transparencia, convicción de que queremos conocer la realidad y la verdad, entre otras cosas porque no queremos que vuelva a suceder. Lo que sí que he dicho y he compartido con ustedes son los hechos que nosotros conocemos hasta ahora. Los hechos conocidos hasta ahora son: uno, que lo que cambió la política migratoria, o la realidad migratoria para ser más exactos, desde el 8 de julio al 30 y 31 de julio, es una sentencia del Tribunal Supremo que es tergiversada por las redes sociales, también por determinados redes de tráfico de seres humanos, donde se dice que ya simplemente con llegar a nado son imposibles las devoluciones en caliente, si me permiten esta expresión. Por tanto, señorías, este es un hecho que existe. El segundo hecho, señorías, es que se propagan estos bulos, esta desinformación, estos vídeos, por las redes sociales, por WhatsApps, por Facebook, por TikTok, en definitiva, por el conjunto de las redes sociales. Y lo que sí que tenemos evidencia, y esto no lo digo yo, sino que lo dice también el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, es que redes proisraelíes y redes rusas lo que hacen es amplificar estos bulos y esta desinformación, entre otras cosas, no solamente para atacar a un gobierno, el gobierno de España, que tiene unas posiciones en política exterior que son valientes, que son consecuentes con nuestro derecho internacional y creo que también con el sentir mayoritario de la ciudadanía española, sino también, lógicamente, con posiciones como las que ustedes han comentado en otras muchas materias. Pero también lo que quieren es debilitar en una posición, pues que creo que es bastante evidente dentro de Europa, como es la política migratoria, la unidad europea. Y de ahí que yo haya echado en falta pues esa solidaridad europea, que sí tuvo España, por ejemplo en Groenlandia, cuando se cuestiona la integridad territorial, o también...
Bueno, vamos a terminar aquí estas horas de programación especial en Hoy por Hoy para escuchar, escrutar y analizar esta comparecencia parlamentaria del presidente, comparecencia excepcional acerca de esta crisis humanitaria, migratoria y diplomática que tenemos montada, una crisis de primer orden en Ceuta y que está muy lejos de ser resuelta. Digo, termina aquí la edición especial de Hoy por Hoy, porque empieza ahora 14, Casal.
Esto sigue, esto sigue. Se detiene, ahí está Pedro Sánchez, le estamos viendo en pantalla ahora mismo en el Congreso de los Diputados, pero no vamos a parar y vamos a ir combinando lo que se está diciendo en el Congreso, Aymar, con el resumen de lo que ha dado de sí la mañana.
Os escuchamos atentamente, hasta ahora, Javi.
Venga, hasta ahora, Aymar.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Sigue la programación especial de la SER, son ya las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
Comparecencia de Pedro Sánchez solo hoy frente a todos, incluso los socios que cuestionan la postura del Ejecutivo frente a Marruecos, y con un cambio de tono del presidente que, tras el informe policial que conocimos ayer, ya no es tan rotundo como lo fue aquí en la SER el lunes al desvincular a Marruecos de lo que pasó en Ceuta el pasado 30 de julio. Pruebas no hay, pero...
Compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
No hay pruebas de momento, si las hubiera, se actuaría en consecuencia. No es un giro radical, pero es evidente que el gobierno ha ido al Congreso esta mañana rebajando la contundencia con la que Sánchez habló el lunes aquí en Hoy por Hoy. Y es que después de lo de ayer y de toda la polémica sobre si había o no advertencias previas de lo que iba a pasar, Sánchez ha insistido en el mensaje de la transparencia. Promete ahora la publicación de todos los informes, de todas las notas informativas o verbales elaboradas por el CNI, en las que, según Sánchez, no se advertía en ningún momento de la gravedad de los hechos que se produjeron.
Que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos. Y por sí mismo.
Luego Danielos nos contará de qué informes o notas hablamos y si estos documentos, algunos clasificados, pueden aportar algo de luz a lo que sigue siendo la gran pregunta. ¿Qué grado de implicación tuvo Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta? Sánchez ha desvelado que a finales del pasado mes de agosto se convocó a la embajadora marroquí tras la reivindicación de los territorios de Ceuta y Melilla por parte de un miembro del gobierno marroquí. Ha reiterado que el rey va a viajar a Ceuta y ha señalado a Feijóo y a la ultraderecha por planear soluciones imposibles para esta crisis, y remarcando además que la prudencia no está reñida con la contundencia. Feijóo no lo ve así y en su primera intervención ha pedido la dimisión de Sánchez, ha tirado del bulo de Pegasus para justificar que Sánchez es un rehén de Rabat y le ha augurado a Pedro Sánchez un futuro negro cuando esta causa avance los tribunales.
Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
La va a pagar. El mensaje de Feijóo. Ese debate continúa en el Congreso. Sigue interviniendo ahora mismo en el turno de réplica Pedro Sánchez. Estamos a la espera de la segunda intervención de Alberto Núñez Feijóo. Allí estamos en la Cámara Baja. Adrián del Pozo, ya hemos entrado, digamos, en esos minutos en los que manda el barro. Sánchez ha sacado incluso el ático de Ayuso, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente, subido a la tribuna de oradores sin límite de tiempo, el presidente del gobierno lleva 45 minutos contestando a los grupos parlamentarios, de momento al PP y a Vox. Al PP le ha pedido Sánchez que, más allá de críticas, aclare qué haría él de estar en la Moncloa.
Claro, si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos, y usted lo que tiene es ese deseo partidista y, si me permite también, ruin de intentar sacar tajada.
Sánchez ha respondido también a Abascal, alguien que pasa, dice, de trabajar en chiringuitos del PP a fomentar el miedo, de la nada al nodo, ha dicho el presidente del gobierno. Cuando acabe de responder a Vox, Sánchez empezará a contestar a los socios. Después, turno de palabra de 5 minutos de nuevo para cada grupo parlamentario. Y será Sánchez quien, tras todos los grupos, cerrará el debate. Pero como decimos, ahora mismo sigue Sánchez en el turno de palabra. Lo escuchamos en directo.
Años o 50 años enquistado. Creo que eso nada tiene que ver con, en fin, ningún otro interés sino el de ayudar a una zona, en este caso al Sáhara Occidental, que desde luego sigue contando con una ayuda humanitaria por parte del gobierno de España. Somos
intervención
el país
del presidente del gobierno en el Congreso. Una de las imágenes sin duda más llamativas que nos deja la mañana ha sido la poca efusividad con la que Margarita Robles ha reaccionado a las intervenciones de Sánchez, o por ejemplo a la intervención hace unos minutos del portavoz del PSOE, de Patxi López. Esta crisis ha desde luego abierto más si cabe la brecha entre Interior y el Ministerio de Defensa, y ha evidenciado la distancia cada vez mayor entre la ministra y el resto del Ejecutivo. Hemos estado muy pendientes durante toda la mañana de los gestos, de las caras de Margarita Robles, en una mañana que escenifica también otras cosas. Primero, la soledad del PSOE frente a todos sus socios. Nadie se cree que Marruecos no tuviera nada que ver en esto, aunque quien ha firmado con diferencia las declaraciones más duras ha sido Gabriel Rufián, que ha llamado asesino a Mohamed VI.
Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Ustedes también lo sabían. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
Rufián, que ha estado realmente duro con el Ejecutivo, como escucharemos a partir de 12:30, donde también recogeremos la respuesta de Europa a la petición de España. Dice Europa que el gobierno debe detallar mejor qué necesita de Bruselas. Sánchez quiere que allí la presencia en Ceuta sea permanente del Frontex. 2:05, y todo esto coincide con la foto trágica de una realidad que nos deja de nuevo una cifra terrible de migrantes fallecidos en su intento por llegar a España a través de la ruta canaria. En este caso, más de 80 vidas que se han quedado en el mar en un cayuco que partía hace un mes de Gambia. Ampliamos. Eric Pestano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los supervivientes fueron trasladados hasta la isla de Gran Canaria, donde se embarcaron en torno a las 5:20 de la madrugada. Antes, 3 llegaron en helicóptero a 2 hospitales donde permanecen en observación y en la unidad médica intensiva. En total son 6 las personas ingresadas de las 44 supervivientes, entre ellas una mujer y 3 menores, que sobrevivieron a esa travesía que empezó en Gambia, como decía, con 127 personas a bordo desde el 7 de agosto. Las malas condiciones del mar obligaron a los servicios de salvamento marítimo a rescatar únicamente a los supervivientes durante esta madrugada, dejando atrás los cuerpos sin vida de 3 que los acompañaban, 2 mujeres y un niño. El resto de personas, más de 80, murieron y se quedaron por el camino en esta travesía.
Ahí media, regresamos otra vez a Canarias.
Hora 14, con Javier Casal.
Javier, Líbana, mañana eclipsada por lo que está pasando en el Congreso, pero tenemos otras cosas, otras noticias. Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha quedado absuelto en el juicio por difundir imágenes de contenido sexual de 2 chicas, una de ellas menor. Las víctimas han aceptado el perdón del futbolista, también de los otros 3 implicados, después de alcanzar un acuerdo. Además, la bola negra de los Javis, El ser querido de Sorogoya en Compardem y Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa son las 3 películas preseleccionadas para representar a España en los Oscars.
Para el que quiera seguir el debate, lo estamos dando en la app de la SER, también en la web en cadenaser.com. Nosotros regresamos ya a 12:30. Ahora turno para la información más cercana.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Juanma Graner.
Habrá ayudas también para algunas de las otras zonas afectadas por los incendios más allá de la Serra de Espadà. Ayer escuchabas aquí en Hora 14 al alcalde popular de Gàtova, localidad afectada por el incendio de la Calderona, pedirlo. Hace pocos días, la alcaldesa de Valencia también dijo que esperaba ayudas para el incendio del Saler. Era lógico presentar a bombo y platillo un plan para unos, como hizo el presidente con el incendio de la Vall d'Uixó, en un acto con alcaldes de Espadà afectados, fue empezar la casa por el tejado. Tal vez, digo yo, tocaba antes presentar un plan general y dejar para más tarde las fotos, las caras largas y los apretones de manos. En todo caso, bien está lo que parece que bien acaba.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
El Pleno del Consell ha aprobado eso, un decreto que extiende las ayudas urgentes adoptadas el 31 de julio para paliar los daños producidos por el fuego de la Vall d'Uixó a los municipios afectados por los incendios forestales declarados también en agosto en Tírig y en Segorbe.
Y con estas modificaciones, el importe total máximo previsto para estas ayudas asciende a casi 18 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.100.000 respecto a las ayudas iniciales aprobadas, a las que podrán acceder Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, La Salzadella, Segorbe y Gàtova. Además, el portavoz del Consell, Miguel Barrachín, ha avanzado que se está estudiando un plan de recuperación para los municipios afectados por los incendios de la Serra Calderona, como pedí ayer aquí en la SER, el alcalde de Gavarda y el Saler, que se darán a conocer próximamente.
Sí. Es decir, están trabajando, lógicamente, el de Vall d'Uixó fue el primero de los grandes incendios en tener lugar, y ya hizo la presentación el presidente Juanfran Pérez Llorca con el vicepresidente Martínez Mus, y se está estudiando en el resto de incendios, incluido, lógicamente, el Saler, que tendrá una programación propia que el presidente o el vicepresidente les darán a conocer, sí.
Fue el alcalde de Gàtova quien ayer en la SER pedía ayudas para el incendio de la Calderona. Y no dejamos el pleno del Ejecutivo valenciano. Hemos sabido que el Ministerio de Hacienda ha rechazado en la comisión técnica celebrada hoy las alegaciones presentadas por la Generalitat al modelo de financiación autonómica que se debatirá mañana en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera. Y es que no ha gustado al gobierno valenciano y anuncia ya su voto en contra.
Según ha explicado Miguel Barrachina, la comunidad ha reclamado el fondo de nivelación, que la comunidad no se quede por debajo de la media en el nuevo modelo y que el criterio de población a tener en cuenta sea el del último año. Pero según Barrachina, el ministerio ha dicho que no, y por eso la comunidad va a votar mañana en contra de la propuesta del gobierno.
Que la población que se tenga en cuenta sea la del último año y no la de periodos más largos, que iría en contra de los intereses valencianos. Esas tres sugerencias, al menos, y otras más que han debido discutirse esta mañana, han sido rechazadas, por lo cual, lógicamente, la comunidad valenciana rechaza esa propuesta unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña.
Digo yo que habrá hablado sobre Ceuta el portavoz del Consell, claro.
Sí, claro. Miguel Barrachín ha afirmado que ayer toda España mostró su solidaridad con Ceuta y puso en evidencia que el tiempo de Pedro Sánchez ha acabado y que debe convocar elecciones. Barrachín ha insistido en que hemos sufrido una ocupación del territorio español, y respecto a la acogida de los menores que llegaron el 31 de julio, ha afirmado que su situación no es la de los que llegan en patera, debe ser tratada de otra manera, y ha reiterado que los centros de menores de aquí, de la comunidad, están saturados.
España no puede absorber ese número, esa llegada ilegal de personas, y la comunidad valenciana en concreto, sus centros de menores tienen un nivel de ocupación del 200%. Estamos al doble de nuestra capacidad. No es que no queramos, es que no podemos en este momento. Por tanto, Pedro Sánchez debe hacer lo que la Unión Europea le pide, que es devolver a todos los que entraron por el mismo lugar por el que entraron.
El valenciano debe estar al mismo nivel que cualquier otro idioma. La presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, María Ángels Francés, afirma que los retos del futuro pasan por consolidar la normativa, que sea clara, que sea útil para la ciudadanía, pero también por colocar al valenciano en el sitio que le corresponde, en un plano de igualdad respecto a otras lenguas. Por su parte, el presidente Pérez Llorca afirma que la Academia debe ser una institución de referencia, respetada, flexible y próxima. Ha pedido recuperar el espíritu de consenso que propició su creación hace ya 25 años.
María Ángels Francés ha tomado posesión del cargo de presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, la entidad de la que ha formado parte durante 5 años, y en su discurso ha utilizado como hilo conductor uno de los términos que aparece en el vocabulario de que está introduciéndose ahora en el portal terminológico valenciano de la UVL, que es como ella se imagina las lenguas, un mosaico en el que todas las piezas, aunque diferentes, están en el mismo nivel, y eso es lo que pretende para el valenciano, que esté en el lugar que le corresponde.
Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents. N'hi ha de més grans, de més menudes, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. No hi ha desigualtat. Encaixen per formar una imatge més àmplia, una obra d'art. Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris, per equiparar-la amb les altres peces del mosaic, perquè hi tingui el seu espai, sòlid i arrelat. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado a Francesa a que su presidencia esté marcada por el rigor, la flexibilidad y la construcción de puentes. Ha de ser, según él, un punto de encuentro independiente y de diálogo, y ha instado a que sea flexible y que no convierta la lengua en doctrina que confronta.
Que l'acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa a tots només dividix. La llengua és del poble que la parla i no al revés. Per això la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent i no una cosa artificial que només existeix en un paper.
Todavía de la crónica política, los socialistas valencianos exigen al president de la Diputació de València, el popular Vicent Mompó, que apruebe la comisión de investigación solicitada por ellos hace 3 meses para aclarar el caso de supuesto enchufismo de la pareja de Pérez Llorca.
El secretario de organización del PSPB, Vicent Mascarell, ha denunciado que la pareja de Pérez Llorca termine hoy la comisión de servicios en la Diputación de Valencia sin que Mompó y su equipo de gobierno hayan respondido a la solicitud formal del Grupo Socialista para poner en marcha una comisión de investigación en la Corporación Provincial sobre este, según dice, escandaloso caso de enchufismo. Según Mascarell, se desconoce qué trabajo ha realizado ni qué motivó la urgencia de su contratación, y ha añadido que el archivo del caso por parte de la agencia antifraude no exime de responsabilidades políticas ni aclara las sombras del proceso.
Los socialistas le exigimos al señor Mompó que done la cara, que deje de ser servil al presidente Pérez Llorca, que deixe de ser servil als interessos del Partit Popular i que doni resposta. Per què els valencians i les valencianes, per què la Diputació de València tenim que pagar el jornal a la dona del president de la Generalitat?
¿Tienes un proyecto cultural, científico o deportivo? Hazlo crecer con el apoyo de la Generalitat. Presenta tu solicitud a la convocatoria de apoyo al mecenazgo de la Generalitat Valenciana. Tus colaboradores obtendrán ventajas fiscales y tu proyecto llegará más lejos. Tienes hasta el 30 de septiembre. Impulsamos tus proyectos. Hacemos crecer tus ideas. Oficina del Mecenatge, Generalitat Valenciana.
Ojo, permíteme la ironía. A esto que te contamos para cerrar. La denuncia, o lo denuncia, mejor dicho, el Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana. El exceso en el uso de pantallas, pasar poco tiempo al aire libre, son dos de los varios factores que provocan que casi el 73% de los adolescentes, de las adolescentes, de las niñas y de los niños de la comunidad padezcan al menos una alteración visual. La miopía, de hecho, afecta ya al 40% de niños y adolescentes valencianos.
El barómetro de la salud visual de la población de la Comunidad Valenciana, impulsado por el Colegio de Ópticos y Optometristas, revela que el 73% de los niños y adolescentes valencianos tienen diagnosticada al menos eso, una alteración visual. Las más frecuentes, el 40% de los niños son miopes, el 32% tiene astigmatismo y casi el 10% son hipermétropes.
En Conforama queremos que tu vuelta a casa sea muy fácil. Aprovecha nuestro 15% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 4 al 7 de septiembre. Conforama.
En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
Aviso amarillo por calor en el interior norte de la provincia de Valencia ahora mismo y durante los próximos días, ojo, También podemos llegar a temperaturas de récord en septiembre, lo dice AEMET, como agosto, que ha sido el mes de agosto más cálido de la historia aquí. 2 grados y pico por encima de lo que se considera normal, 26 y medio de media. 2:17, escuchas la SER, escuchas Hora 14.
Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
Buenas tardes. Tras las concentraciones que tenían lugar ayer en diversas localidades de la SAFOR, es hoy momento de balances. En el caso de la concentración de Gandía, en contraposición a la de mañana, a la de la mañana, por la tarde el apoyo fue masivo con cientos de personas, unas 3.000 según el Partido Popular. Estos eran algunos de los cánticos que se escuchaban. Apoyo a Ceuta, sí, pero también gritos pidiendo, ya lo han oído, la dimisión del presidente Sánchez, a veces llegando incluso al insulto, en peticiones de dimisión también dirigidas hacia el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que no estuvo presente en el acto de Gandía. Los que sí estaban eran los representantes, tanto del Partido Popular como de Vox, del consistorio gandiense. Daniel Arri, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. De hecho, en una primera lectura de lo ocurrido, el Partido Popular asegura que el alcalde Prieto intentó dividir a Gandía convocando una concentración paralela y partidista, y la respuesta de los gandienses fue contundente. Mientras por la mañana apenas una treintena de personas secundaron el acto impulsado por el gobierno socialista, por la tarde, miles de gandienses llenaron la Plaza Mayor para mandar un mensaje de unidad, solidaridad y apoyo a Ceuta, han afirmado los populares. En este sentido, el portavoz del PP, Víctor Soler, insiste en que ayer no perdió Gandía, sino que quien perdió credibilidad fue Prieto al optar, según el portavoz popular, por seguir las directrices de su partido.
Ayer no perdió Gandía. Ayer quien perdió toda su credibilidad fue el socialista José Manuel Prieto, demostrando que su forma de gobernar está muy alejada de la realidad de nuestra ciudad. Fue que ni siquiera fuera capaz de acudir por la tarde, aunque fuera a título personal, a esa concentración donde estuvimos miles de gandienses. Porque la gente ayer lo sentenció coreando, gritando y exigiendo la dimisión del alcalde y pidiendo, preguntando dónde estaba el alcalde cuando más lo necesitaba Gandía.
Fernando Pastor, el portavoz del Partido Popular en las Corts Valencianas, acudía al acto a acompañar al presidente del PP, Víctor Soler.
Pastor lamentaba la ausencia del alcalde José Manuel Prieto y de la ministra Diana Morant.
De todo color y de toda ideología detrás de nosotros concentrándose. Yo quiero decir que hay una gran ausente hoy, que es Diana Morant, en su ciudad natal, en su Gandía natal, que no está. Tampoco hace falta que haya venido, porque son cientos los ciudadanos gandienses, cientos los ciudadanos de Gandía que sí han venido a concentrarse, que sí están con Ceuta, no como ella.
Una visión bien diferente de la que se veía ayer en la Plaza Mayor de Gandía la ha proporcionado el portavoz del Grupo Socialista en el consistorio gandiense.
Miguel Ángel Picornay denuncia que se trataba de un acto orquestado y politizado por la derecha.
La de la vesprada, amb una clara manipulació partidista de moltes persones de bona fe que, lluny d'estar en un acte a favor del poble de Ceutí, es van veure sorpresos i creure's estar enmig d'una manifestació convocada pel Partit Popular i per Vox en contra del govern, farcida d'insults, insistisc. Defensar el dret de manifestació és la missió que té un demòcrata. I per això no estarem en contra de que demanen la dimissió del president del govern o de l'alcalde de la ciutat. Però dir-li al president del govern, fill de puta, és alguna cosa més que estar dins d'allò que es diria la llibertat de manifestació.
Una situación similar se dio en Oliva. Aquí sí que acudieron representantes de Proyecto y de UCIN a título personal, pero no de Partido Socialista ni tampoco de Compromís.
El portavoz del Partido Popular, Germán Salazar, daba un discurso, pese a que indicaba que no era una concentración partidista.
En el que no queremos que sea para nada de partidos. Es la Federación Española de Municipios y Provincias la que ha coordinado para que toda la gente de España que estamos al lado de Ceuta estemos en las plazas de los ayuntamientos de toda España a las 8 de la tarde para defender lo que es nuestro en el día de Ceuta, para defendernos de lo que es una invasión en toda la.
Más tensa fue la situación en Tabernes, donde no acudía la alcaldesa Lara Romero, pese a que en un principio secundaban la convocatoria, pero sí algunos compañeros de formación, que fueron increpados cuando desplegaron una pancarta con el mensaje Tabernes con el pueblo de Ceuta contra el racismo, el fascismo y la xenofobia. Tuvo que intervenir la policía.
Por cierto, hemos intentado contactar con representantes del gobierno bayero para tener sus impresiones de lo ocurrido, pero no han dado señales de vida.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Y lleva más de una década paralizado. Unas obras que empezaban en la legislatura bajo el mandato del exalcalde Arturo Torró y que a día de hoy continúa sin su peculiar vía crucis por las salas de tribunales. Cómo no, les hablamos del trinque municipal de Gandía. Pendientes de esa resolución que toma el Supremo, el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, recordaba ayer en una entrevista en Telesafor las sentencias favorables sobre este asunto y, pese a todo, esta infraestructura deportiva sigue paralizada.
Aunque estas sentencias hayan producido, el Ayuntamiento de Benirredrá, defendiendo los legítimos intereses de su ciudadanía, sigue adelante con el proceso. Dice Prieto que la situación provocada es injusta.
Bueno, es que en el trinquet, ha ocorregut el que no pensàvem que ocorreria, que és que hi hauria una cassació al Suprem i que el Suprem l'estimaria, perquè pensàvem que ja havíem acabat, hem guanyat quatre pleits, quatre contenciosos amb el trinquet. L'obra és legal, no ho era. El sòl on està edificada ja és compatible, no ho era. I una vegada hem solucionat tots aquests marrons, ens ha eixit la qüestió de la inundabilitat, que és l'última qüestió que han apel·lat els veïns i Benirredrà. A mi me pareix injust en la ciutat de Gandia el que s'ha fet, a més, quan jo he anat a demanar perdó als veïns de Benirredrà i al poble veí.
Señala el alcalde de Gandía que aunque el trinquet no fue ejecutado de la mejor manera, hay un dinero público invertido y es necesario acabar las obras.
Yo no entré a cómo se van a hacer las cosas, entré a que ahí hay unos diners públics invertits y hem de acabar, porque se han invertit per algo bo per a la ciutat, que és recuperar esa capitalitat del raspall i un esport tan nostre com la pilota valenciana. No sé què dirà el Suprem, però fins a que el Suprem no se pronuncie no podem tornar a invertir diners perquè la qüestió segueix bloquejada.
Com era procedente? Hemos conversado con la alcaldesa de Benirredrà, Vicky Bordés, para que se pronunciara sobre este tema.
Y la socialista señala que es un paso más en un largo proceso judicial en el que se están defendiendo los intereses de sus vecinos y que será el Supremo el que tenga la última palabra.
Respeten molt les seues declaracions, però els actes judicials venim d'un procés de més de 10 anys. No és algo que es puga canviar o modificar o tancar en una decisió personal, sinó quan un acte està judicialitzat ha de finalitzar en la justícia, que és com ha iniciat el procediment. És de llarga duració i finalitzarà quan acabi el procediment judicial. Va admetre l'acte de cassació, s'ha admès els veïns i el municipi ja ho va iniciar en el moment inicial on tot era il·legal. S'ha transformat durant aquests 10 anys, però ho té que dir la justícia. Jo no puc afegir més.
Y en este inicio del nuevo curso político nos centramos en una cuestión referida al ámbito educativo y al mismo tiempo a las intervenciones del Ayuntamiento de Gandía para tratar de poner en marcha medidas contra el cambio climático en la ciudad. Una de estas actuaciones es la renaturalización de los patios de los centros escolares públicos de la ciudad.
De ello ha dado cuenta la portavoz de Compromís en el consistorio gandiense, Esther Sapena, que también ha anunciado la futura apertura de estas instalaciones por la tarde para el disfrute de la ciudadanía. Una renaturalización que ya ha desarrollado Palmera, que avanza en la creación de un refugio climático en el aulario del Cramon Dubersafor, donde el ayuntamiento ha instalado una gran pérgola y tres toldos en el patio para aumentar las zonas de sombra y mejorar el confort térmico del alumnado. Escuchamos a Sapena.
Que ens resulta molt important, que és la renaturalització dels patis de centres educatius. Actualment estem a punt de tindre els quatre projectes dels primers quatre centres públics que, de forma conjunta amb la comunitat educativa, ha redactat una empresa que va licitar, i la licitació de la execució de l'obra del primer pati, que serà el Col·legi Públic Mondúber, i serà imminentment, esperem que al llarg d'este mes de setembre, perquè podem dir que abans de que acabi la legislatura tindrem el primer pati renaturalitzat de la nostra ciutat.
Por cierto, que sigue muy presente la intención del gobierno de Gandía de crear un gran espacio de juego al estilo del Gulliver en el parque Ausias Mar, como ha señalado el alcalde José Manuel Prieto.
Una promesa meua, la redacció del projecte del xoc infantil singular per al parc Ausias Mar. Jo crec que va ser un revulsiu per al centre històric, però sobretot per als xiquets i xiquetes de la ciutat de Gandía. Tindre un xoc singular. Jo crec que tan important és invertir en els grans elements estratègics o emblemàtics com en les xicotetes coses, i per això també tan important és construir parcs infantils de l'envergadura del de l'Ausias Marc, com continuar arreglant els nostres parcs infantils.
Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Byron & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbyron.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
Seguro Inveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas. Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Pro Inveni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com. La dirección de Pro Inveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año, de 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Pro Inveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos?